Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y es un gusto enorme saludarles y compartir este espacio con ustedes. En esta ocasión les tengo preparado un programa muy especial, de hecho, la primera de dos partes dedicadas a las películas nominadas a Mejor Película en la próxima edición de los premios Oscar, la 96ª edición que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo, domingo, que por cierto es también cumpleaños de mi hermana Minerva, a quien le mando un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo. Y bien, obviamente la decisión que tomé de poder reseñar para ustedes y comentar estas 10 películas nominadas a Mejor Película dentro de esta próxima edición es debido a que Toma 1 es un espacio dedicado al cine, por supuesto también a otros tópicos, pero digamos que el hilo conductor de todo este programa es justamente el séptimo arte y bueno, creo que valía muchísimo la pena, hacía tiempo que quería yo hacer algo como esto. Quizás están ustedes enterados, quizás no, que desde hace algunos años la categoría de mejor película pasó de 5 cintas nominadas a 10, esto con la intención de poder incluir más competidores, de que hubiera también una mayor diversidad y de que por supuesto nadie se quedara sin la oportunidad de participar, aunque bueno, a final de cuentas existirá solamente una película que sea la ganadora dentro de esta categoría. Evidentemente, dentro de esta conversación podremos tener algunos destellos de información extra sobre los actores, sobre los directores, pequeños datos curiosos, como ya es costumbre, pero la intención es hacer solamente unos breves comentarios acerca, por supuesto, pues de la trama, de los actores que participan en la misma, de la dirección, quizá de las otras nominaciones que tiene la misma cinta. Y bueno, la intención de hacerlo también en dos ediciones es que justamente esto se volvería demasiado extenso, posiblemente demasiado complejo. Entonces, la propuesta es hacer justamente el día de hoy la reseña y la opinión sobre 5 cintas y para la próxima emisión, unos días antes nada más de que se lleve a cabo la entrega de los premios Oscar, las siguientes 5 películas. Evidentemente también podré yo compartir con ustedes mis predicciones, haciendo un poco al adivinador acerca de las principales categorías. Creo que podría centrarme sobre todo, por supuesto, en mejor película, mejores actores y actrices, tanto principales como de reparto, mejor dirección y por ahí quizá alguna otra que valga la pena mencionar. Sin embargo, bueno, al ser, o más bien al no ser yo un crítico de cine experto y por supuesto al no haber visto todas las películas que están nominadas dentro de todo el universo de categorías que da la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, bueno, sería por supuesto una locura. Entonces, nos vamos a centrar en lo más importante y para comenzar y para de una vez empezar a darle, voy a platicarles de una que creo que yo es de las grandes favoritas, que tiene 13 nominaciones dentro de esta edición de los premios Oscar. De hecho, es la película más nominada para esta premiación. Y bueno, es por supuesto Oppenheimer, una película anticipadísima que mucha gente estaba como, ¿qué va a pasar? Venía precedida como de gran fama, incluso antes de estrenarse, por todo el tema de que fue dirigida por Christopher Nolan, por el elenco tan vasto y con grandes estrellas que tiene en su haber. También, por supuesto, por los grandes efectos prácticos que todo el mundo estuvo comentando, porque fue filmada en IMAX, porque presentó ahí unas tomas pues bastante importantes. Sabemos que al señor Nolan le gusta hacer como lo más realista posible y hacer verdaderos proyectos con una gran envergadura. Entonces, en ese sentido, es una película bastante espectacular. Además, estrenó en el verano. Curiosamente, coincidió también con el estreno de Barbie. Entonces, por ahí se dio este fenómeno que fue conocido como Barbieheimer o Barbenheimer, en el que pues la gente de repente se aventaba las dos funciones en una. Bueno, no las dos funciones en una, sino que iban a ver una y después se metían a la otra sala a ver la otra, ya sea primero Barbie y Oppenheimer después, o viceversa. Que bueno, a mí eso sí me parece que estaba medio de locos, porque Oppenheimer es una película bastante extensa, más de 3 horas de duración. Probablemente ello podría resultarle aburrido a algunos. A mí no me parece que la película sea aburrida. Desde ahorita les anticipo, y es una curiosidad también que vale la pena mencionar. Yo esta película, como ustedes saben, yo vivo en Canadá desde hace un par de años y la vi justamente pues en su idioma original, sin subtítulos, porque también estaba la opción de verla en francés, pero realmente todavía no soy como tan fluido en este idioma. Entonces, bueno, la vi en inglés. Sin embargo, al haber por ahí ciertos términos científicos que evidentemente no conoce uno, pues la historia de pronto se me volvió un poquito compleja, me perdí de algunas cosas. Evidentemente pude seguir la trama principal, pero ciertos detalles se me escaparon. Estuve ahí un poco lost in translation. Entonces ya después, ahora que está en plataformas digitales, tuve la oportunidad de verla con subtítulos, sobre todo para que no se me fuera ningún aspecto de la misma y poder comentarla con ustedes. Pues bien, básicamente la historia sigue pues la vida del científico J. Robert Oppenheimer, este físico teórico, y a la vez la película está basada en un libro que se llama American Prometheus del año 2005, una biografía que fue escrita por Kay Bird y Martin J. Sherwin. Y bueno, como ya les dije, se trata de varios aspectos de la vida de este científico, por supuesto no todos, pero principalmente se centra en algunos muy importantes como es su participación y dirección dentro del proyecto Manhattan, también algunas audiencias que se le hicieron por parte del gobierno de los Estados Unidos para, pues, cuestionar su lealtad hacia dicho gobierno, y por supuesto también su vida personal, un tanto de sus relaciones, tanto con algunas parejas sentimentales como relaciones familiares, ciertas inclinaciones políticas, ciertos intereses que él podría mostrar en relación con diferentes temas, al ser, por supuesto, una mente privilegiada, pues se encontraba cercano hacia muchas líneas de pensamiento y con la intención siempre de descubrir qué podría existir más allá de lo que veía y más allá de la verdad. La película se estrenó el 11 de julio de 2023, el año pasado, en París, y posteriormente, 10 días después, el 21 de julio, ya se estrenó en los Estados Unidos y en Reino Unido. Curiosamente, después de muchas películas que fueron distribuidas por Warner Bros., películas dirigidas por Christopher Nolan, esta rompió con eso y fue distribuida por Universal, lo cual es también un dato interesante que vale la pena mencionar. Y bueno, como ya les dije, cuenta con un elenco bastante importante. Son nombres muy conocidos. Hay por ahí muchísima gente que seguramente van a reconocer, pero los principales son Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, nominado, por cierto, a Mejor Actor en la próxima entrega de los premios Oscar. Emily Blunt como Catherine Keady Oppenheimer, esposa de este científico, también nominada a Mejor Actriz. No sé, no estoy seguro si de reparto o Mejor Actriz Principal. Déjenme les reviso rapidísimo ese dato para no fallarles. Es efectivamente Mejor Actriz de reparto. También está por ahí Matt Damon como Leslie Groves, un general del ejército de los Estados Unidos que se encarga de supervisar a Oppenheimer dentro de este proyecto Manhattan. Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, un político de los Estados Unidos. También hay una figura importante, director de una asociación dedicada a todo este tema de la energía nuclear y demás, y que es muy importante para la trama y en cierta forma funge, perdón, como pues un papel o un contrapeso hacia la figura de Robert Oppenheimer dentro de la historia, que creo que les va a resultar muy interesante, por cierto. Nominado, creo que ya lo dije, a mejor actor de reparto, y si no, pues bueno, tiene esta nominación. Florence Pugh como Jean Tatlock, un interés romántico y amante a su vez de J. Robert Oppenheimer. Por ahí está Josh Hartnett como Ernest Lawrence, amigo y también en cierta forma jefe o superior de este científico. Igualmente van a escuchar ahí ustedes muchísimos nombres de científicos, de gente que seguramente escucharon nombrar ya sea en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad, sobre todo si están dentro del mundo de la ciencia, de la física, de la química, a lo mejor también de la biología, o incluso si hablamos de ciencia ficción, seguramente conocen algunos de estos nombres y por supuesto tendrán ahí como, o su mente hará esta relación. Por ejemplo, se menciona a Richard Feynman, interpretado por Jack Quaid, hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan. Por ahí está también, pueden ver a Josh Peck, que ya no es gordito y que ahora es todo un galanazo. Por ahí en el papel de Niels Bohr está Kenneth Branagh, tremendo actor también y director. A pesar de que tienen por ahí apariciones muy breves, se disfruta verlos en pantalla. Hay otros nombres muy grandes y también ganadores de premios como Casey Affleck, está Rami Malek. Hablando de científicos, por ahí también de repente se menciona Enrico Fermi, que seguramente, y por eso mencioné la ciencia ficción, y si no lo están, relaciónense con la paradoja de Fermi, que es un tema muy interesante, quizá no de ciencia ficción, más bien ahí como que me estoy alocando, pero que tiene que ver con la vida fuera de la Tierra. Creo que vale muchísimo la pena también adentrarse un poquito en esos temas. A mí en lo personal siempre me ha interesado mucho. Pero bueno, hablando justamente de estos actores y papeles importantes, hay un cameo que no les quiero adelantar por si no la han visto, pero cuando ustedes en la película, si la van a ver, y si cuando la vieron no lo notaron, que creo que es casi imposible, lleguen a un momento, una escena en la que se habla del presidente Harry Truman y que Robert Oppenheimer va a visitarlo. Es un cameo que vale muchísimo la pena, es un deleite, es un tremendo actor. Y los 2 o 3 minutos que tiene en pantalla son verdaderamente disfrutables. En ese sentido, pues a mí las actuaciones me parecen bastante buenas. Yo personalmente no creo que Cillian Murphy sea como mi favorito para mejor actor. Sin embargo, bueno, habrá que ver. Ya platicaré yo sobre quién es, a mi parecer, quién debería llevarse este premio. Pero bueno, en el sentido de Emily Blunt, creo que lo hace bastante bien. Ahí sí podría a lo mejor pensar que ella podría llevarse la actuación o el premio a la mejor actuación como actriz de reparto. Creo que hay un momento, sobre todo en la cinta, cuando ella está en una audiencia que hace que valga muchísimo la pena, y si bien su tiempo en pantalla tampoco es demasiado extenso, creo que hace un buen trabajo. Robert Downey Jr. podría ser un aspirante serio a esta estatuilla, sobre todo considerando los demás personajes que se encuentran en la terna. Creo que entrega una actuación sólida, una actuación que se disfruta, y es un personaje bastante complejo en algún sentido, y creo que lo hace bien. Es un actor competente que, fuera de otros papeles mucho más populares como Iron Man o Sherlock Holmes, nos ha entregado trabajos muy interesantes desde el inicio de su carrera. Por la parte de la dirección y de la nominación a mejor película, creo yo que es un serio contendiente. En lo personal, no sé si me gustaría que ganara, pero considerando la temática, lo que ellos significa para la sociedad estadounidense, y por supuesto el sentido que en cierta forma se le da a este científico, incluso a través del lente de la película, creo que es una muy, muy seria aspirante a llevarse este galardón, lo mismo que quizá probablemente la dirección por parte de Christopher Nolan. Estas son, ya mencioné, cinco de las categorías a las que está nominada esta película. Me faltan ocho, que rápidamente: mejor guion adaptado, por supuesto, de la novela; mejor banda sonora; mejor sonido; mejor fotografía, montaje; mejor vestuario; mejor diseño de maquillaje y peluquería; y por supuesto, mejor diseño de producción. En lo personal, a mí me gustó la película. Si yo tuviera que ponerle una calificación del 1 al 10, probablemente le daría un 8.5, no tanto por la extensión. En lo personal, la historia tampoco me llamó o logró atraparme. Es un tema que, si bien es sumamente relevante para la historia, por supuesto, del siglo XX y de la humanidad, es algo que yo pues ya tenía un previo conocimiento y que por supuesto me llama la atención. Sin embargo, quizá el enfoque que se le da no me pareció del todo correcto, y esa percepción que yo tengo de la cinta de hacer una especie de apología de este personaje, no sé si me encantó. Sin duda ustedes podrán ser los últimos jueces y quienes decidan si la película les gusta o no, si realmente vale la pena o está para convertirse en un clásico. Creo que habría sido mucho más interesante abordar un poco más acerca de las tribulaciones que podría tener este hombre en su mente, acerca de todas las preguntas que le surgieron previo a participar en el proyecto Manhattan, posterior al mismo, quizá los fantasmas que a lo mejor le persiguieron después de ver toda la destrucción que causó este invento, que evidentemente lastimó a miles de personas en el Japón, y que, bueno, por supuesto cambió el curso de la humanidad. Un aspecto que sí me parece muy interesante es justamente que la película explora esta posibilidad de que, al momento en que se detonó la primera bomba, como de una prueba en Los Álamos, en Nuevo México, dentro de todo este pueblo que se construyó para el proyecto Manhattan, pudo simplemente haberse volado el mundo y pudo haberse acabado la vida como lo conocemos. En ese sentido, creo que sí vale la pena y que es interesante. Sin embargo, bueno, creo que si ustedes tampoco son demasiado afectos a este tipo de películas biográficas o con tintes históricos, probablemente les parezca un tanto poco emocionante, incluso aburrida, y quizá no se la pasen de maravilla. Por el parte, como ya dije, de las actuaciones, bastante competentes, bastante disfrutable ver a todos estos actores en pantalla. Matt Damon siempre es un gusto verlo y siempre entrega como, incluso como estos pequeños pinceladas de humor. Y bueno, Cillian Murphy también haciendo un trabajo bastante, bastante bueno, sobre todo a nivel de caracterización y de la parte física, o el trabajo que él llevó a cabo en ese sentido es también bastante admirable y loable. Se menciona que redujo su dieta de una manera bastante considerable para poder lograr ese aspecto, pues hasta cierto punto enfermizo, de J. Robert Oppenheimer, y bueno, físicamente creo que queda bastante cercano. Una película que, como ya les dije, sí vale la pena ver. Pero por supuesto tienen que tener el tiempo y la paciencia de sentarse ahí poquito más de 3 horas para poder conocer la vida, obra y probables tribulaciones acerca de este científico. Sin embargo, bueno, creo, y no tengo yo el gusto de conocer el material original o esta novela en la que está basado, de Prometeo Americano, podría valer la pena. Y bueno, por supuesto, como él lo menciona también en la cinta, y que creo que es algo muy, muy importante, En cierta medida, él se convirtió en ese destructor de mundos, ¿no? Y bueno, en cierta forma, o no en cierta forma, definitivamente a partir del invento de la bomba atómica, se dice atómica, el mundo cambió para bien o para mal, y hoy la realidad que tenemos no podría ser entendida sin la figura de J. Robert Oppenheimer y por supuesto de todos los científicos que también lo acompañaron en este proyecto, de los cuales a mí también en lo personal me hubiera gustado quizá ver un poco más, aunque bueno, entiendo que la película se llama Oppenheimer y no se llama Niels Bohr o Enrico Fermi u otros nombres por ahí que son como, tampoco se llama Einstein, ¿no? Que también aparece ahí un ratito en pantalla. Entonces, bueno, véanla, seguramente puede ser una experiencia interesante. Voy a seguir con otra película que de una vez les digo que a mí no me gustó, que si se la pueden saltar, pues sáltensela. No es tan extensa como Oppenheimer, pero a mí me pareció eterna, pero igual vale la pena mencionarla. Es una película que se llama Past Lives, Vidas Pasadas, fue traducida en España y Latinoamérica. Es un drama romántico, es una película dirigida por Céline Song en su debut como directora. Y bueno, los protagonistas en realidad son tres personas, es Greta Lee, Tio Joe y John Magaro, y lo que hace la película o de lo que se trata es de explorar y analizar la relación de dos amigos de infancia a lo largo de 24 años en los que ellos se encuentran, se desencuentran, en cierta forma tienen esta especie como de relación romántica y amor quizá platónico que por momentos parece que se va a concretar, por otros no, por supuesto no les voy a decir en qué acaba, y nos lleva a lo largo de todo ese tiempo. Es curioso también mencionar que es una película que tiene lugar gran parte de la historia en New York, pero también en Corea, lo cual hace por supuesto que nos adentremos un tanto en la idiosincrasia de estos personajes, que seguramente ven el mundo a través de un filtro diferente al que hacemos ciertas personas, ya sea occidentales o en mi caso latinoamericanos. Por eso creo que a lo mejor no me pareció muy interesante o no logró atraparme la trama. Curiosamente, es, por cierto, una trama semi-autobiográfica, porque la directora se inspiró en algunos aspectos de su vida. Y bueno, básicamente, como les dije, estos son dos amigos que se conocen en la niñez, preadolescencia. Uno de ellos, que es la chica, emigra a América, primero a Canadá y posteriormente a Estados Unidos. Y en algún momento se reencuentran, empiezan a conversar de nuevo. Y pues parece que existe una chispa entre ellos, pero como les digo, de pronto se da, de pronto no se da. Realmente los acercamientos que vemos en pantalla o el tiempo que comparten juntos tampoco es demasiado. Podemos ver algunas secuencias bastante largas para mi gusto de ellos platicando en Skype. Y bueno, básicamente la película trata de eso. Yo personalmente puedo decir sin miedo a que me digan que, ay, qué menso, que pues no le entendí, la verdad es que no me gustó. Pero bueno, probablemente a ustedes les llame la atención y probablemente la disfrutarán. Para mí realmente podría decir que es una película que en mi vida pasa sin pena ni gloria. Y es muy probable que no me acuerde de ella dentro de los próximos 10 años, pero valía la pena reseñarla, por supuesto, para esta emisión de Toma 1. Ha ganado ya, por cierto, algunos premios como el del American Film Institute o el Asia Pacific Screen Awards. Ganadora, como ya les dije, en un caso de esos a mejor película o dentro del top de las 10 películas del año, y en el caso del Asia Pacific Screen Awards, mejor dirección para Céline Song. Y bueno, como ya les dije, está protagonizada básicamente por tres actores que forman una especie también de triángulo amoroso, y la película está nominada a dos categorías dentro de la próxima edición de los premios Oscar, que son mejor película y mejor guión original. Así que para continuar, y curiosamente hablando de la ciudad de New York, bueno, que esta película anterior de Past Lives se desarrolla en Manhattan, voy a pasar a una que tiene una gran conexión con esta maravillosa ciudad. Por cierto, y para terminar con Past Lives y no volverla a mencionar quizá en mi vida, yo la calificación, y eso sí muy a gusto personal, les daría como un 7, porque la película, digamos, a nivel cinematográfico, quizá narrativa, etcétera, y todas esas cosas que sí saben ver los críticos de cine, puede tener muchos aspectos rescatables o técnicos que otros ojos más entrenados que el mío podrían ver. Sin embargo, en cuanto a historia, en cuanto a actuaciones, a mí me pareció una película bastante sosa y por ello es que no la recomendaría. Ahora sí me brinco a la demás y haciendo la conexión a través justamente de New York, porque también hacia el final de este bloque vamos a escuchar una rolita relacionada con esta ciudad. Voy a platicarles de la siguiente cinta, basada al igual que Oppenheimer en una figura muy importante para la cultura estadounidense, mucho más de la cultura pop, que su paso por el mundo quizá no cambió del todo la historia, pero sí tuvo una influencia importante en el siglo XX, sobre todo en lo que a arte y cultura se refiere. Estoy hablando de Maestro, esta película que nos cuenta parte de la vida del compositor, director de orquesta, músico Leonard Bernstein y de su relación con su esposa Felicia Montealegre. Básicamente es un recorrido desde parte de su juventud hacia el final de su vida, como ya dije, centrándose en gran medida en la relación que este músico tenía con esta actriz costarricense, perdón, este músico de origen judío, que como ya les dije, tuvo una vida profesional muy exitosa como director de orquesta, como músico, compuso por ahí varias obras, entre las más reconocidas, justamente la música para West Side Story y para On the Town, este musical, y bueno, entre algunas otras cosas que por supuesto la gente que tiene mucho más conocimiento acerca del mundo musical podría darles información acerca de la misma. Película dirigida por Bradley Cooper, en algún momento se platicó que esta cinta podría ser dirigida por Scorsese, por Spielberg, por ahí también por el director de Joker, que ahorita se me fue el nombre. Ay, ¿cómo se llama este director? Bueno, ahorita si me acuerdo se los comento. Todd Phillips, ya me acordé. Entonces, finalmente fue Bradley Cooper quien se quedó con la silla del director después de que dirigió esta película con Lady Gaga de Nace una estrella. Entonces, pues finalmente él empezó a desarrollar todo el proyecto, también además de producirlo, por supuesto, de protagonizarlo. Y finalmente, si no lo dirigieron ni Spielberg, ni Scorsese, ni tampoco Todd Phillips, sí fungieron como productores de la cinta. En los papeles principales, ya les dije, Bradley Cooper, también está Matt Bomer, Maya Hawke, Carey Mulligan, que no la dije, pero es muy importante, como su esposa Felicia Montealegre. Y bueno, Maya Hawke, por cierto, hace el papel de su hija. Película estrenada en el 80º Festival de Venecia, Festival Internacional, en 2023, tuvo una pequeña, de 23, perdón, tuvo una pequeña distribución en salas de cine, pero finalmente se estuvo exhibiendo ahí en Netflix. Probablemente, bueno, no probablemente, la pueden ver ahí si gustan. Bradley Cooper también, nominado a mejor director y mejor actor. Y bueno, básicamente, como ya les dije, la película se trata de esto, de su vida, de su relación, o más bien de su vida y quizá de su obra, pero muy entendido a través de sus relaciones personales, este compositor, y no porque sea relevante dentro de este programa o dentro de la vida, sino porque es relevante dentro de la historia, fue bisexual. Y por lo mismo la película explora algunas de sus relaciones extramaritales y la manera en que quizá afectaron, por supuesto, su vida personal, pero tal vez su obra, lo cual a mí en lo personal siento que faltó ver un poco más dentro de la historia, si bien lo muestran como un ser apasionado y como probablemente dividido y conflictuado acerca de sus deseos y de quién es y la manera en que ello afecta a las personas a su alrededor, quizá se queda un poquito corta, no sé si es por temas de dirección, quizá no quisieron entrar demasiado en algunos aspectos que podrían resultar escabrosos. Y bueno, a mí lo que me parece muy interesante de este tipo de películas es que los grandes genios o cada gran talento tiene también un gran genio en el sentido de mal carácter y de desplantes, etcétera. Eso vale la pena ver en cuestión también de que son personalidades que tienden hacia los excesos en todos sentidos. Y bueno, aquí se ve un poco. Personalmente tampoco logré conectar muchísimo con la historia. Me gustó, igual está interesante, está para ver un rato, como para asomarse un poco a esta parte quizá un poco más íntima de este personaje. Pero bueno, creo que cae un poco en lo que ya hemos visto acerca de todas estas biopics que se empezaron a poner tan de moda a partir de Bohemian Rhapsody y que bueno, nos han llegado algunas que están para el olvido, otras que están bastante buenas, como es el caso de Rocketman, y que seguirán viniendo. Por ahí he escuchado que se han anunciado muchas más, incluso hay por ahí ya una serie de Pedro Infante que no he visto y que no sé si tampoco vaya a ver. Tuvimos la serie de Luis Miguel, se está preparando una sobre Michael Jackson, una película. Entonces, bueno, nos quedan biopics sobre músicos y figuras relevantes de la historia para rato. porque pues siempre habrá de dónde cortar. Se acaba de estrenar también la de Bob Marley, que no vi porque personalmente tampoco soy fan de Bob Marley. Pero bueno, película con nominaciones al Oscar, como ya les dije, en este sentido, la película está nominada dentro de siete categorías, que son mejor película, mejor actor para Bradley Cooper, mejor actriz Carey Mulligan, que no la mencioné hace rato y que es tremenda actriz. Por ahí tiene una película que se llama Enseñanza de Vida, que vale muchísimo la pena. Esa cinta tiene ya más de 10 años, pero es algo que está muy bien, que es creo que con este actor que se llama Peter algo, no me acuerdo. Si me acuerdo después del corte les digo y les paso el dato. Pero bueno, creo que ella sí está para a lo mejor llevarse el premio a mejor actriz. Al día de hoy no he visto todas las películas en las que están las otras actrices. Creo que es una contendiente fuerte. Sin embargo, hay una o dos probables de otras películas que tengo ahí para ver en estos días que creo que le pueden arrebatar un poquito. Una la ya empecé a ver y creo que sí está como un poco fuerte esa contienda. Bueno, mejor guión original, mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería. Aquí ahí le discutiría un poquito el maquillaje al final de Leonard Bernstein y sus últimos años, no sé qué tan bueno es. Y finalmente, mejor sonido. Por supuesto, al ser una película sobre música, tendría que participar en esta terna. En ese sentido, la banda sonora sí creo que está bastante atinada. Y bueno, te transporta un poquito acerca de la obra de este autor. Y bueno, justamente antes de que me vaya la música. Calificación, ¿o qué podría yo decir? Pues quizá un 8, está buena la actuación de Bradley Cooper, igual no para Oscar de mejor actor, creo que a él todavía no le ha llegado y probablemente nunca le llegue, creo yo que es un actor competente y cumplidor, pero sin quizá estos rasgos de genialidad que tienen otros que los hacen distinguirse más allá, o quizá le llegue un papel que sea el papel de su vida y por medio de ese se lleve un Oscar, aunque creo que no va a ser el caso en esta ocasión. Pero bueno, volviendo a la calificación, quizá un 8, ¿no? Es una película, pues igual para ver un rato, pero igual si no la ven, no creo que se pierdan de nada y no creo que se arrepientan. Es que nunca vi Maestro, entonces, o sea, no es de las 100 películas que tienes que verte antes de morir, pero por supuesto véanla para esta próxima entrega de premios Oscar. Y bueno, como ya mencioné, la carrera de este músico, director de orquesta, compositor, etcétera, fue bastante prolífica, fue también bastante popular, sobre todo quizá porque logró insertarse justamente en la cultura popular, como ya dije, música de West Side Story, que no vamos a escuchar ahorita I Feel Pretty, ni María, ni América, nada de eso, a pesar de que por ahí también están bastante buenas e interesantes, pero las reservaremos para otra ocasión. Pero sí vamos a escuchar una canción de un musical que se llama On the Town de 1944, compuesta la música justamente por Bernstein, así no, por supuesto, la letra que fue hecho por Betty Comden y Adolph Green. Y bueno, no vamos a escuchar la versión del musical porque evidentemente hay muchas, pero sí de la película del 49, protagonizada por Gene Kelly y también Frank Sinatra. Y eso debido a que pues yo soy muy fan de Frank Sinatra. Ojo. Esta canción, a pesar de que lleva el título de New York, New York, no es la misma melodía que muchos conocemos, popularizada en voz de la voz y que fue originalmente interpretada por Liza Minnelli, que es New York, New York y que probablemente muchos de ustedes conocen, pero se llama igual, es igual una especie de oda a esta mágica ciudad o de como descripción acerca de lo que hay en New York, y curiosamente es una canción que se parodia en un episodio de Los Simpson donde Bart por error se mete a los Boy Scouts. Esto es como un dato curioso, obviamente, porque yo soy muy fan de esta serie, pero por ahí le llega un billetito bastante grande, creo que son $20, que es cuando a Homero se le pierde. Y bueno, hay toda una historia alrededor de eso, pero el punto es que tiene este billete grande, van al Quickie Mart, le dicen a Apu que les prepare una especie de icy o un slushy o como se llame. Con puro jarabe, entonces evidentemente se dan un pasón de azúcar, están por ahí delirando y demás, se ponen a cantar y empiezan a hacer una canción que se llama Springfield, Springfield, como narrando todo lo que hay en su ciudad y lo mucho que les gusta, etcétera. Y por ahí sale un marinero diciendo New York, New York, ellos cantan Springfield, Springfield, o él creo que, bueno, en la versión español doblada dice Nueva York, Nueva York, dice Nueva York, queda por allá, amigo. Y bueno, es justamente esta parodia a esta rola. El episodio es donde, ya les dije, Bart se mete de Boy Scout. Y bueno, la película es justamente sobre tres marineros que desembarcan en Nueva York y empiezan a tener ahí un montón de aventuras, bueno, el musical. Entonces, la canción se llama New York, New York, interpretada por Gene Kelly, que por cierto también fue director de la película de On the Town, Jules Munchin, y por supuesto Frank Sinatra, la voz. Los dejo con esto, música original de Leonard Bernstein para cerrar obviamente con el tema de Maestro, y regreso a Toma Una con dos películas más para poder cerrar este episodio especial sobre la entrega de los Oscar. Que disfruten On the Town, bueno, perdón, New York, New York, On the Town, y regreso en breve a Toma Uno.
Yeah.
Yeah, we never been here before.
Ah, what can happen to you in one day? What do you think you're gonna do?
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
Places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any, and we got just one day. Gotta see the whole town right from Yonkers on down to the bay in just one day.
New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
The most fabulous sight is New York in the light of the day, our only day.
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York.
Women are all in silk and satin, so the fellas say. There's just one thing necessary in Manhattan when you got just one day. Gotta pick up a date, maybe seven or eight on your way in just one day.
New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in all in the ground. New York, New York, it's a wonderful town.
Estoy de regreso en Toma 1 para seguir platicando sobre las películas nominadas a Mejor Película dentro de la 96ª edición de los premios Oscar. Acaban de escuchar New York, New York en las voces de Gene Kelly, Jules Munchin y Frank Sinatra. Espero que la hayan disfrutado. Por supuesto, una canción que puede sentirse un poquito anacrónica en este 2024. Han pasado ya 80 años desde que la música se compuso y la letra original fue escrita. Y bueno, por supuesto que Nueva York es hoy una ciudad diferente a lo que era en ese entonces, pero sin duda sigue siendo una ciudad maravillosa. What a hell of a town, como dicen en la versión original, aunque en esta que ustedes escucharon se escucha wonderful. De cualquier manera, hell of a town o wonderful es una ciudad que vale muchísimo la pena visitar, que tiene un encanto y una atracción para muchos de nosotros y en la que curiosamente se relacionan, se desarrollan, perdón, muchas de las historias que a mí me gustan, que me atraen, que me han marcado. Y que bueno, espero que la puedan visitar algún día si es que no lo han hecho y espero visitarla pronto yo otra vez porque Nueva York siempre se disfruta muchísimo. Además, fanático de los New York Yankees. Pero bueno, continuando platicando sobre cine y sobre cintas nominadas a esta categoría de mejor película. Me quedan dos para cerrar esta emisión y voy a contarles de una que en lo personal me voló la cabeza, me encantó, la empecé a ver y a los 2 o 3 minutos ya estaba yo pues doblándome de risa y disfrutándola en verdad muchísimo por ciertos ácidos comentarios que tienen por ahí. Es, por cierto, una, digamos, de las sorpresas dentro de estas nominadas a mejor película. Es una cinta que se sale de lo convencional. Evidentemente no es la superproducción como lo es Oppenheimer, ni fue el hit de verano como lo fue Barbie, ni tiene quizá esta pretensión de ser una película súper inteligente o súper hecha para intelectuales o de tratar todos estos temas tan profundos como en su caso puede ser Zona de Interés sobre el Holocausto. U otras cintas como Killers of the Flower Moon, también por Martin Scorsese, igual hablando de temas un poquito escabrosos. Es una película que sí aborda ciertos temas muy actuales, por cierto, y que nos interpelan, por supuesto, a todos, pero que lo hace desde una desfachatez y como una especie de desmadre, a falta de otra palabra. Y que lo hace muy fantástico. Yo estoy hablando de American Fiction, ya les presenté todas las cosas buenas de la película antes de siquiera decir el título de la misma, pero bueno, American Fiction o ficción americana, película dirigida por Kurt Jefferson, también escrita por él. Y aquí tenemos otro debut como director, y está basado en una novela de 2001 que se llama Erasure, de Percival Everett. Y bueno, lo que hace la película es seguir la historia de un escritor que se llama Thelonious Ellison, al cual de cariño le apodan Monk. Este personaje es interpretado por Jeffrey Wright, a quien yo empecé a ubicar justamente en Casino Royale como Felix Leiter, el agente de la CIA y amigo de James Bond dentro de esta saga y bueno, dentro de esta reinvención que se hizo a través de la incursión de Daniel Craig. Él es quien realmente carga, pues si no todo, gran parte del peso de la película al ser el personaje principal y al ser alrededor de él y de sus pensamientos, de sus acciones y su relación con el mundo que lo rodea, que se desarrolla la película, pero bueno, por supuesto también lo acompañan otros nombres como Tracy Ellis Ross en el papel de su hermana Lisa Ellison, Issa Rae como Sintara Golden, una escritora que también forma parte del círculo entre él se desarrolla, Sterling K. Brown como Cliff Ellison, que es su hermano Clifford, John Ortiz como Arthur, su redactor. Y bueno, también está Erika Alexander como Coraline, que en algún momento dentro de la trama se va a convertir en el interés romántico de este personaje, Thelonious. Y bueno, básicamente, porque no les puedo revelar todo, porque si no se van a perder de verdad de ver una película que van a disfrutar muchísimo. Thelonious Ellison es un escritor que tiene tiempo sin publicar, que se encuentra dentro del mundo de la academia. Sus métodos no son muy bien recibidos por los estudiantes que evidentemente forman parte de la generación Z o de la generación Wookiee. Él, en cierta forma, tiende como a retar esta forma de pensamiento de las nuevas de generaciones, iba a decir, de las nuevas generaciones. Ya soy una ya señora que se asusta de las nuevas generaciones. Y entonces, pues ello lo pone en un momento en el que dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no te tomas un descanso, papito? Necesitas relajarte, ve a la feria del libro que va a tener lugar en Boston, sirve que por ahí ves a tu familia, como que dice, pues que no quiero ver a mi familia, ni tampoco quiero ir a la feria del libro, pero bueno, y le dicen, también a ver si escribes algo, porque tiene mucho tiempo que no publicas. Entonces va a la feria del libro, se encuentra con que en el panel en el que está participando realmente no hay mucha asistencia, y le dice a uno de los participantes, oye, soy yo, o no hay mucha asistencia a esta feria del libro, de por sí siempre es baja, ¿no? Dice, no, o sea, sí, nunca hay mucha asistencia, pero aparte, toda la gente está encantada con el libro de Sintara Golden, y pues todo el mundo está en su conferencia, entonces por eso nadie vino. Él se asoma a lo que está pasando con esta otra escritora, y bueno, se da cuenta que es uno de estos libros que cuentan o que hacen una disección del mundo y de la cultura popular de los Estados Unidos, pero desde la óptica de un escritor afroamericano que aborda quizá todas estas vicisitudes que puede llevar a cabo esta parte de la población aún minoritaria dentro de Estados Unidos de América y bueno, dentro de muchos territorios dentro del mundo. A partir de eso, él, al estar un poco en contra de este discurso progre tan del siglo XX, XXI, perdón. Pues se empieza a hacer un montón de preguntas, a la par tiene que lidiar con algunas temáticas familiares como el estado de salud de su mamá, la relación con sus hermanos, el hecho de enterarse de que pues, su papá por ahí de pronto tenía algunas aventurillas, por ahí también empieza a tener un interés romántico, y bueno, todo eso lo va a llevar, por supuesto, a hacer un viaje interpersonal, a preguntarse un montón de cosas y también a empezar a escribir algo que curiosamente él no está acostumbrado a escribir, que es justamente este tipo de historias que alimentan un poco el morbo de la gente y la imaginación de los lectores al empezar a darle al público en cierta forma lo que pide, que pues son estas historias sobre pandillas, sobre el barrio de las personas afroamericanas, sobre gente que tuvo que a lo mejor anteponerse ante la adversidad para poder salir adelante, que ojo, son cosas que suceden en la vida real, pero quizá, como lo menciona la película, se ha hecho una industria a partir de ello y se ha incluso banalizado un tema que debería ser, por supuesto, atendido y debería ser abordado de manera seria y con verdaderas acciones y políticas, por supuesto, públicas también en su momento, para poder llevar a cabo transformaciones de fondo y no solamente de forma y en el discurso, como quizá lo estamos viendo ahora en la sociedad. A mí eso es lo que me pareció, sobre todo, mucho más divertido de la película. Es una especie también como de estas cintas que no conozco el término, pero en las que el personaje se reencuentra con algunos aspectos de su pasado y termina encontrándose a sí mismo y que de verdad se disfruta muchísimo. Jeffrey Wright también haciendo una muy buena actuación que vale la pena. Probablemente él sería un contendiente más serio que Bradley Cooper para el galardón de mejor actor. Y bueno, es en verdad una cinta que, sobre todo por la historia, se disfruta mucho también por ahí. Desde que empieza y que se escucha la música, como que te transporta, y a mí en lo personal es una película que sin tener la intención de hacerlo y sin, por supuesto, buscar justamente hacerte sentir bien, en cierta manera a mí me puso muy de buen humor y en verdad que la disfruté. Además de todo eso, creo que, como ya dije, pone sobre la mesa un tema que es muy actual. Se atreve a darle un enfoque propio, quizá visión del director que también escribió esta cinta adaptada, como ya dije, de un libro. Y bueno, propone algo que es muy interesante, como ya dije, sin necesidad de hacer toda esta faramalla que ahorita platicamos de ello, también en su momento hizo Barbie, y que realmente sí creo que pone preguntas muy interesantes sobre la mesa y al espectador. Y creo que en ese sentido logra lo que yo siempre he pensado que debe hacer no solo el cine, sino cualquier tipo de arte, que es justamente interpelarte y más que contestar preguntas, hacerlas, ¿no? Y que justamente cuando termines de ver la película digas, ah. Entonces, por ese lado, de verdad, súper recomendada American Fiction. Yo no sé si del 1 al 10 le pongo 10, pero 9.5 sí, incluso el 10, de verdad es que. Véanla, por ahí me pueden decir ya después, no, no me gustó, me mandan ahí un mensaje en Instagram o en Facebook de no, qué asco, pero creo que la pueden disfrutar muchísimo y si no, pues bueno, también platiquémoslo. Rápidamente, esta película tiene 5 nominaciones al Oscar, mejor película, por supuesto, mejor actor, Jeffrey Wright, mejor actor de reparto para Sterling K. Brown como su hermano Clifford, puede ser, aunque creo que está difícil ahí la pelea con Robert Downey, mejor guion adaptado para Kurt Jefferson, el director, que también en ese sentido no está nominado a mejor dirección y mejor banda sonora. Les dije que la música está increíble. Laura Kaerman, en verdad, American Fiction, tremenda. Y por supuesto, hablando justamente del título, esta análisis y disección que hace de la cultura americana, estadounidense, para no caer en esta cosa de nada, América no es Estados Unidos nada más. Creo que está muy, muy interesante y sobre todo también de la cultura afroamericana y del entendimiento que tiene no la sociedad o la población negra dentro de los Estados Unidos, sino quizá todos el resto de nosotros que por supuesto no experimentamos esa realidad día con día y que quizá, como ya dije, banalizamos ciertos aspectos de la vida o de la lucha de derechos civiles y humanos que ha tenido minorías en este país, en Estados Unidos, y por supuesto en el resto del mundo, además de muchos otros aspectos que también son ahí tratados y que vale la pena mencionar, pero bueno, este es justamente el hilo conductor, y bueno, como también muchas veces las industrias, ya sea la literaria, la cinematográfica, los podcasts, etcétera, todo como en cierta manera nos colgamos de toda esta temática y de todos estos temas de moda y políticamente correctos para poder decir aquí estoy y convertir historias que no tienen que ver con nosotros en algo nuestro, ¿no? Pero bueno, esa es justamente American Fiction. Y American Fiction también podría llamarse la siguiente película, que es la última que vamos a comentar, porque por supuesto tiene que ver con la ficción, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con ser niño, tiene que ver con algo con lo que crecimos muchos de nosotros, con algo que creo que está en el inconsciente colectivo desde hace ya muchísimos años. Estoy hablando nada más y nada menos que de Barbie, que nuevamente cerrando ahí el ciclo o el círculo, pues nos regresa a la misma película del inicio que comentábamos, Oppenheimer. Se estrenaron al mismo tiempo, ambas como un fracaso de taquilla. El verano estuvo dominado por ambas en cuanto a espacio en los cines se refiere. Mucha gente dijo: yo voy a ver Barbie, mucha gente dijo: yo voy a ver Oppenheimer. En lo personal, yo no vi Barbie en cines, por alguna extraña razón no se me antojó. Mi esposa incluso sí se ganó por ahí unos boletos para la premier y fue vestida de rosa y demás. Salió ahí en una foto muy linda con toda la gente, chicos y chicas que se también ganaron boletos para ir a través de una influencer. Pero bueno, yo me esperé hasta que salió ya el estreno en plataformas digitales, una película que venía igual esperadísima por la temática, por los millones de muñecas que se venden aún hoy, el día de este personaje tan famoso, bueno, de esta muñeca tan famosa, y por supuesto también por toda la polémica que existe y ha existido desde hace muchísimos años alrededor de esta muñeca, que si se perpetúan estereotipos, que si es sexista, que si ha convertido a una generación de niñas en amas de casa y mujeres que no pueden o que no tienen el valor de decidir, que si tantas cosas, ¿no? O que si en realidad es un instrumento para empoderar al género, bueno, a las mujeres. En fin, todo lo que se puede platicar acerca de Barbie, y que finalmente llegó una película en 2023, que estuvo mucho tiempo también este proyecto, que a lo mejor lo dirigía Amy Schumer, que a lo mejor lo protagonizaba Anne Hathaway, que creo que no hubiéramos estado encantados con ella como Barbie, pero finalmente llega en la silla de dirección Greta Gerwig, a quien conocemos por Lady Bird, Mujercitas, y que bueno, se ha hecho ya de un nombre dentro de la industria cinematográfica. Guión escrito por Noah Baumbach, también director de cine, principalmente guionista, y que también es curiosamente pareja de Greta Gerwig. Y bueno, es una película basada, como ya sabemos, en esta muñeca, creo que mundialmente conocida, objeto de deseo de muchas y muchos a lo largo de la historia. Y también, como ya dije, objeto de muchas críticas, de muchas polémicas, y como bien mencioné, parte ya de la cultura popular. En los papeles principales, Margot Robbie como Barbie, que creo que está perfectamente elegida, perfectamente casteada, además de que ahorita está en un momento muy importante dentro de su carrera, ha participado en cintas importantes. Ryan Gosling como Ken, que por ahí hubo quejas de que no, ya está viejito, pero finalmente se quedó con el papel. Y bueno, todas las variantes de Barbie que existen: está Barbie escritora, está Barbie física, Barbie doctora, Barbie jueza, abogada, Barbie sirena, que por ahí de pronto es Dua Lipa, está también Emma McKay participando, Marisa Bella, algunos nombres bastante conocidos, también ciertos personajes masculinos. Por ahí vemos a John Cena también como Ken Tritón, digo, no dice nada, pero pues igual aparece. Simu Liu en un papel importante, que es como el rival de Ken. Y bueno, muchísimos otros nombres, igual papeles importantes o, digamos, principales dentro de la trama, America Ferrara, que ahorita les cuento un poquito más acerca de su rol de la misma. Está por ahí Helen Mirren, perdón, como la narradora, Will Ferrell, una vez más haciendo el papel, y que por ahí hubo un meme de este güey, siempre le dan papeles de ejecutivo malo de compañías de juguetes, porque ya lo vimos en The Lego Movie. Y bueno, también aparece ahí como un ejecutivo alto de Mattel que va a ser importante dentro de la trama. ¿De qué trata Barbie? Rápidamente, Barbie es esta personaje pues perfecto, que tiene un mundo perfecto en el que todo es rosa, en el que todo es bello, en el que la sociedad, por cierto, está regida y dominada por las mujeres, que un día se levanta después de un día pues igual a todos los demás, en el que todo fue maravilloso, en el que todo fueron canciones y en el que todo fue alegría, y de pronto tiene una crisis existencial, se empieza a hacer un montón de preguntas. La crisis de los 30, básicamente, ¿no? Y dice: ¿hacia dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sigue? ¿Quién soy? Y entonces, bueno, eso evidentemente hace que haya un desequilibrio en el mundo de los seres humanos, y en el mundo también de Barbie, y entonces tiene que hacer este viaje de introspección personal y de poder, por lo que le dicen en un inicio, salvar a una niña que está a lo mejor pasándola mal y de ella convertirse en este, pues, objeto o personaje que pueda devolverle la alegría a esta niña. A la par, Ken, que solamente vive para Barbie, para que Barbie lo vea, es decir, es una especie de objeto no sexual, porque realmente no tienen sexo, por las propias características anatómicas que tienen estos muñecos. Ah, ya se me está acabando el tiempo, perdón. Puse un timer para no alargarme demasiado y miren, pero bueno, ya me apuro. Se quedó ya, quedó inmortalizado mi timer en este podcast. Y bueno, como les decía, pues Ken vive únicamente por y para Barbie. Cuando ella no lo mira, él se siente triste, se siente vacío. Y pues básicamente cuando ella decide hacer este viaje de introspección y de búsqueda de un propósito de vida, él la acompaña, llegan al mundo de los humanos, lo que nosotros conocemos como el mundo real, y él se empieza a percatar de que aquí los hombres tienen mucho más voto y decisión que en el mundo de las Barbies. Y bueno, ella también se percata de ciertas verdades que a lo mejor ella no conocía o que no se imaginaba. A la par, como ya les dije, está el personaje de América Ferrara, que es una empleada de Mattel, y que en cierta forma ella y su hija son su conexión con este mundo real. Como ya les dije, está el papel de Will Ferrell, que la verdad es que no se entendió, creo yo, mucho para ninguno de los espectadores cuál era la necesidad de tener este personaje antagónico. Bastaba a lo mejor con la introspección y el viaje personal de Barbie para conocerse a sí misma, pero bueno, después regresan a Barbieland y por ahí hay un montón de cosas y de cambios. Finalmente, la película es como de este viaje haciendo o tratando de hacer una crítica quizá al patriarcado, una especie de estudio acerca de la disparidad de género que sigue existiendo en nuestros días, pero que de una forma u otra se transformó durante el siglo XX y que ha cambiado para bien o para mal, porque el mundo hoy es diferente a través de la revolución sexual, a través de la conquista de muchos derechos que desafortunadamente tuvieron que conquistarse por parte de las mujeres, y que bueno, hoy afortunadamente las cosas son mucho más parejas para todos, pero siguen existiendo muchas diferencias y sigue existiendo una conversación alrededor de todo este tópico. En ese sentido, creo que la película es interesante. Creo también que quizá llega un poco tarde a esta discusión, porque si la película se hubiera a lo mejor hecho hace 20 años hubiera sido mucho más relevante. Y no porque hoy no sea relevante hablar del tema, sino porque quizá ya tenemos que pasar a lo siguiente. Y creo que eso es algo que platiqué yo también por ahí con mi esposa. En ese sentido, creo que la película a lo mejor se queda un poquito corta y quizá no quiere redondear la idea acerca de cómo en cierto punto, y eso es una percepción y una interpretación, por supuesto, personal, estos ismos llegan a tocarse y quizá lo que en algún momento estuviste combatiendo puede ser en lo que te conviertas al llevar a cabo ciertos extremos, que creo que la película incluso en algún momento lo puede abordar y no les quiero spoiler la trama si es que por alguna razón no han visto Barbie o se tardaron en verla como yo que no fui a salas de cine, pero creo que en ese sentido es lo que a lo mejor valga la pena explorar y que como ya les dije, quizá la película se queda un poquito corta, pero bueno, creo que es un ejercicio interesante. Sin duda, no creo que sea la película insignia del feminismo moderno, como a lo mejor no la quisieron vender. Creo que sí es una apuesta, por otro lado, muy interesante por parte de la compañía y de la industria cinematográfica, tratar de revertir toda esta imagen negativa que existe en torno a la muñeca Barbie y tratar de darle como este giro y decir, no, al contrario, o sea, no estamos perpetuando la idea del machismo y no estamos perpetuando esta idea de que una mujer debe solamente ser bonita y ser un objeto sexual que solamente sirva para entretenimiento y satisfacción de los hombres, ¿no? Y que su única misión sea tener hijos y quedarse en casa, sino que realmente pueda hacer toda una revolución en el mundo y pueda perseguir todo lo que quiere ser, que en cierta forma también puede ser un poco el eslogan de Barbie, pero a lo mejor se malentendió y no queremos imponerle a la sociedad estos estereotipos y esta idealización del cuerpo femenino, de lo que debe ser para crear toda una generación de mujeres insatisfechas con sus características físicas, sino más bien lo que queremos es alentar que justamente se empoderen y que sean capaces de perseguir y alcanzar todos sus sueños y aspiraciones en la vida. En ese sentido me parece muy inteligente que lo hayan hecho, pero igual creo que se tardaron. Entonces, para mí la película no resulta tan revolucionaria como quizá no la quisieran pintar, cosa que, como ya dije hace unos momentos, sí creo que puede hacer American Fiction, porque justamente al no ser, y tiene sentido, una gran producción y una película que tiene que responder a un montón de intereses como pueden ser los ingresos en taquilla, pues simplemente se atreve a dar un discurso en el que creen las personas que lo están diciendo, y bueno, eso resulta sumamente auténtico, cosa que quizá no resulta tanto con Barbie. Entonces, por ese lado, creo que es una apuesta interesante, creo que es divertida. Menciona aparte el papel de Ryan Gosling, que creo que lo hace bastante bien. Yo personalmente no me considero seguidor de Ryan Gosling, es un actor cuyas películas en general y actuaciones no disfruto, salvo unas cuantas. Creo que es competente y curiosamente y también contradictoriamente y a lo mejor un poco en contra de lo que se buscaba con esta película, se roba un poco el foco de Barbie y bueno, quizá la película en algún momento también deja de ser Barbie para convertirse en el viaje de autoconocimiento de Ken y el descubrimiento del patriarcado por parte de este personaje. Llama la atención curiosamente que él sí esté nominado a mejor actor de reparto, mientras que ni Margot Robbie esté nominada a mejor actriz, que tampoco se haya considerado a Greta Gerwig para el galardón de mejor dirección, por cierto, y bueno, solamente América Ferrara está nominada como mejor actriz de reparto. En ese sentido, creo que sí es algo que igual nos hace pensar nuevamente en si realmente están o cambiaron las cosas en algún momento o solamente nos están vendiendo una narrativa y nos están dando tole con el dedo de que estamos siendo mucho más inclusivos y estamos entendiendo mucho mejor las diferencias en todos sentidos y estamos realmente respetándolas o solamente estamos contándonos el cuento de, ah, sí, yo te apoyo y yo soy súper cool y soy súper abierto con todo, cuando en realidad seguimos teniendo los mismos prejuicios y el mismo temor a cualquier cosa que sea diferente que antes. En ese sentido, creo que vale la pena preguntarlos. Quizás es una reflexión mucho más allá de este podcast supuestamente dedicado al cine y algo que podría resultar tan banal como en arte, pero bueno, a final de cuentas, el arte es un reflejo de la vida, es un reflejo de las circunstancias y de los tiempos, y por supuesto que Barbie también lo es, aunque como ya dije, llega un poquito atrasado. Sin duda, una película disfrutable, igual que Oppenheimer, yo le podría dar un 8.5. Por ahí seguramente se puede esperar una secuela, se pueden esperar incluso, obviamente, spin-offs, porque es un universo grande, y bueno, sin duda, la taquilla y los grandes ingresos que tuvo Barbie van a mandar y podremos esperar algo de esto en el futuro. Básicamente, esas son las cinco películas del día de hoy para esta primera emisión sobre los premios Oscar, la 96ª edición. Para la próxima semana estaremos platicando sobre otras cinco películas, las otras cinco nominadas a mejor película, y por supuesto también les daré mis predicciones sobre estas categorías principales. Para cerrar, y antes de eso, por supuesto, también les quiero recordar las redes sociales del programa, es Toma Uno Podcast, Instagram y Facebook, ahí para que, por supuesto, den su like, para que puedan estar al pendiente de las cosas que se publican. Y mis redes sociales personales, Chimalito08, Instagram, Facebook y X, lo que antes era Twitter, ahí igual, pues que me sigan, manita arriba, por supuesto que compartan este podcast si les gustó con toda la gente que ustedes quieran. Si no les gustó, pues compártanla con sus enemigos para que se pasen un mal rato y por supuesto para que yo siga ahí teniendo descargas y esta comunidad siga creciendo. Como comentario también importante y que creo que nunca se los había dicho, este programa se publica los miércoles ahí en diversas plataformas. Ustedes pueden elegir aquella que les guste más, y días previos, es decir, la semana anterior a la publicación del podcast, yo estoy posteando en redes sociales los pósters de las películas que estoy viendo y que voy a comentar en este espacio. Entonces, por ahí si me siguen, ahí en las stories pueden ver que están los pósters de las películas diferentes que estoy viendo para que pues, puedan irse dando un adelanto de lo que se va a tratar y a lo mejor si me quieren ir comentando o tienen por ahí algún dato curioso, lo que sea, pues ya saben que todo es muy, muy bienvenido. Y bueno, ahí espero cualquier comentario sobre esta emisión. Y para finalizar y despedirme, los voy a dejar que en una canción que tristemente no se incluyó en Barbie, Que no les dije todos los premios a los que está nominada, ¿verdad? No. Me faltó mencionar mejor guión adaptado, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor canción original. De hecho, está en dos, la mejor canción original. Está I'm Just Ken y también está What Was I Made For. Cualquiera de las dos puede ganar. También ya se anunció que Ryan Gosling va a estar en los premios Oscar presentándose. Un abrazo a mi amigo Jaime y un saludo que seguramente está encantado por esta noticia. Pero bueno, como les decía, una canción que no se incluyó. Y quiero cerrar con esto porque si no se me va a ir. La película de Barbie sí es una gran apuesta, pero igual nuevamente los Simpson lo predijeron. Los Simpson se adelantaron igual muchísimo tiempo, más de 20 años. Hay un capítulo en el que se hace pues un poco mofa, por supuesto, y crítica, muy al estilo de los Simpson, en el que Lisa quiere comprarse una Baby Malibu, que es la Barbie dentro del universo de los Simpson. Y bueno, finalmente, cuando ella la está jugando y la está imaginando que está dando un discurso frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, le jala el cordoncito y ella dice, no me preguntes, solo soy una chica. Y pues Lisa se enoja mucho porque dice, ¿cómo le estamos enseñando esto a las niñas de toda una generación? ¿Cómo estamos perpetuando estos estereotipos? Y entonces va y conoce a la creadora de la Baby Malibu, se pone a trabajar con ella en hacer una nueva muñeca que va a darle voz a toda una nueva generación de niñas que van a ser abogadas, que van a ser astronautas, que van a ser doctoras y que van a curar el cáncer. Y bueno, simplemente por ahí de pronto, pues la compañía de juguetes saca la misma muñeca de siempre, pero le pone un nuevo sombrero y la gente se vuelve loca y se abalanza sobre los estantes para llevarse la nueva muñeca y por supuesto seguir llenando de dólares a esta compañía y aumentar sus ingresos. Quizá valga la pena preguntarse si justamente, como ya les dije, no es lo que nos están vendiendo y no es lo que nos están haciendo. Igual si se quieren ahorrar ver Barbie, aunque por supuesto este capítulo no presenta a Margot Robbie haciendo su viaje introspectivo y luciendo todos los outfits de Barbie ni a Ryan Gosling con una hebilla con tipografía de logotipo de Metallica en su cinturón, pues no lo hagan, pero seguramente pueden disfrutar mucho este capítulo en el que Lisa está contra la Baby Malibu. Ahora sí, y ya para cerrar, porque ya me hice una extensión enorme y seguramente van a decir ya que se calle este muchacho. Esta canción que no se incluyó tristemente en la banda sonora de Barbie, aunque sí se incluyó una versión de la misma que definitivamente deja mucho que desear. Canción que yo no sabía del año 97, han pasado muchísimos años desde que se lanzó. En su momento fue un hit pop muy importante. Es de una banda que se llama Aqua, que yo no sabía que es una banda danesa. Y bueno, pertenece a su álbum Aquarium. Curiosamente, como les dije, fue un fenómeno. Sin embargo, muchos críticos dicen como que esta canción no tiene ningún valor musical, ni estético, ni nada. Simplemente fue un fenómeno que no se explican por qué pasó. A mí en lo personal es una rola que me divierte muchísimo, que desde que la escuchaba yo y que era chavito, me gustaba bastante. Está muy pegajosa, eso sí. Es una canción que curiosamente les valió una demanda a esta banda por parte de Mattel al utilizar el nombre de la muñeca en el tema y que bueno, después, así como la vida da muchas vueltas y como curiosamente Mattel se da cuenta y que necesita hacer negocio y que necesita seguir aumentando sus ingresos, decidió utilizar esta canción en una campaña navideña en 2009, la incorporó, perdón, a sus comerciales televisivos y la usó también en su página web. Estoy hablando, por supuesto, de Barbie Girl, esta rola que a mí me parece muy divertida y maravillosa. Y como ya les dije, se hizo una versión pues alternativa con Nicki Minaj y Ice Spice para esta película, que no se llama la rola Barbie Girl, sino se llama Barbie World. La verdad es que no vale la pena para mi gusto, pero Barbie Girl es un verdadero deleite. Espero que la disfruten, que hayan disfrutado tanto como yo este podcast dedicado a la edición número 96 de los premios Oscar. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes y los espero la próxima semana para platicar sobre las otras películas, cinco películas nominadas a la categoría de mejor película dentro de la edición número 96, como ya dije, de los premios Oscar. Me pongo nervioso, pero bueno, yo soy Chimal, ha sido un verdadero placer estar con ustedes y hasta la próxima.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your
let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly.
You're my doll.